por ello en el nombre de Jesús y me pueden decir amén. Ahora voy a empezar a leer aquí Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, vestidos lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora subrayen esto, coraza de justicia. Y calzado los pies en su apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Voy a parar ahí. Ahora, a mí me gusta lo que dice esto aquí, estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es toda la idea de la gracia de Dios, de Él, donde Él los está llevando a ustedes. Tú no puedes ganar sin Él. Esas son buenas noticias, hermanos. No estoy tratando de hacer algo sin Dios. Estoy asegurándome que tengo a Dios. La última cosa que yo quiero, que ustedes quieren hacer, es estar en un lugar que Dios no te ha dicho que estés. Entonces, en esto, vamos a hacer un estudio esta noche. Y ya lo he escuchado mis propias enseñanzas, pero ustedes me tienen solamente predicando. Pero esta noche debe de ser un estudio bíblico. De vez en cuando yo regreso a mi modo de predicar, pero vamos a resistir esto. Vamos a tomar nuestro tiempo y vamos a enseñar, porque quiero que tengan un entendimiento de lo que voy a estar diciéndoles esta noche. Versículo 14, estad pues firmes en ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, toda esta idea de la justicia significa estar justo, estar parado en el lado justo con Dios. Y Adán estaba parado en el lado justo con Dios. Hasta que ellos, él y Dios estaban uno. Es lo mismo cuando un esposo y una esposa se casan, un hombre y una mujer se casan, se convierten en uno. Y Adán operaba en perfecta compañerismo. En otras palabras, él fluía directamente y con Dios. Y cuando estaba Adán nombrando los nombres de los animales, él no lo estaba haciendo él mismo. No, nosotros fuimos diseñados para tener un Señor. Y Dios se lo está descargando a Adán. Y Adán lo está diciendo, lo está escupiendo. Entonces, todo esto, Dios nombró a todos los animales antes de que el mundo fue creado. Y Adán tuvo que descargar estos nombres y estaba nombrando estos nombres. No lo estaba haciendo sin Dios. No era Shiniqua o Fofa, no, lo que sea. No solamente lo inventaron, pero los nombres está bien, o si Dios te hubiese dado ese nombre. Pero mi punto que... No pienses en algo porque solamente sonó muy bonito. Me encanta cómo fluye o lo que sea. Lo que tienes que hacer es agarrar un nombre que Dios lo está nombrando, porque el nombre ya ha estado ahí. Voy a enseñar acerca del sueño. Estaba escuchando una mujer el otro día y ella le estaba hablando cuántos sueños nosotros tenemos en una noche. 12 hasta 20 sueños en la noche. Y cómo estos sueños Es muchas de las veces que Dios nos está tratando de hablar y Él no puede, y porque Él no te puede hablar mientras que nosotros, nuestros ojos están abiertos. Bueno, eso es otra plática en sí. Ok. Estoy tratando con esto, con esta idea acerca de la coraza de justicia. La coraza te protege tu qué, tu corazón, ¿ok? Es interesante cómo Él puso esta coraza a tu corazón y esta justicia a tu corazón. Porque la justicia es la naturaleza de Dios, es la naturaleza de Dios, no es la manera que tú actúas. O si yo solamente podría actuar solamente justo, no. Tú agarras la naturaleza y luego la naturaleza te ayuda a que tú actúes bien y justo. Entonces yo tengo que tener la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios, y la única manera que lo puedo hacer es ser nacido de nuevo. Y por eso aquí en el libro de Romanos, y Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 10, él dice aquí, solamente les quiero leer una escritura aquí, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos están tratando de establecer su propia justicia, están tratando de hacer santificado suficiente para que ellos sean justos. Pero él dijo en el Viejo Testamento y lo repite en el Nuevo Testamento, toda tu justicia son como garras sucias. Jesús tiene un nombre. El nombre está sobre todo nombre. Y cuando echas a todos los diablos, ¿qué lo hace? Y lo haces en el nombre de Él. Y Él no quiere que tú, Dios no quiere que tú utilices el amor humano. No, tú quieres, Él quiere que tú utilices el amor de Dios. Él no quiere que tú utilices tu fe. Él dice, hey, tú tienes la fe de Dios. Pero Él no quiere que tú utilices tu justicia porque no es adecuada. Entonces tú y yo tenemos que recibir su justicia por medio de la fe. Ahora, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros fuimos y ahora somos hechos la justicia de Dios en Él, donde dice en 2 Corintios 5:21, el que uno supo ser pecado, Él se hizo pecado para que nosotros fuimos hechos justos con Dios. Entonces Él te hizo justo a ti. Bueno, no me siento justo. No es un sentimiento. Eventualmente llegará para que tú tengas una actitud y puedas actuar. Pero no, esto no es un sentimiento. Y ahora te voy a decir por qué te lo estoy mencionando. Cuando yo era... estaba tratando de agarrar un mensaje de Dios y yo estaba en Minnesota. Estábamos empezando una iglesia pequeña y todavía estaba con la compañía IBM cuando estaba en las computadoras. Entonces, esta noche yo estaba tratando de agarrar un mensaje y era el sábado y el día que le iba a dar el mensaje iba a ser el domingo, pero no tenía nada. Y me puse desesperado, me empecé a llorar. Y no era como un llanto ahí, era todo falso. Bueno, Señor, tu gente necesita un mensaje. Y Él me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Inmediatamente, yo me preparé, me paré, me dice, y Él me preguntó, ¿esa es la manera que tú vienes a mí? El justo, dice la Biblia en Proverbios, son audaz como un león. Proverbios 28:1. Son justos, son audaz como un león. Y dice, ¿cómo debes de estar aquí enfrente de mí? Tú, como en el libro de Hebreos, tiene que ser, tú tienes que estar con audaz enfrente de mí. ¿Por qué? Porque tú eres justo. No eres, no estás tratando de ser justo. No, tú ya eres justo. Él te está haciendo para que tú actúes en la justicia. Ahora noten, cuando lo hice, el mensaje de Dios fluyó. Ahora, ¿qué se mantuvo para que no fluya? En primera de Juan, capítulo 5, y fíjense en versículo 12. Primera de Juan 5, y fíjense versículo 17. Toda injusticia es pecado. ¿Pero qué hace el pecado con el creyente en respecto de Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Te separaría de Dios? ¿Qué le hizo a Adán y Eva? Lo separó de Dios porque no hay un pecado en Dios. El pecado no puede tocar a Dios. Dios no va a tolerar el pecado. Él no puede aguantar el pecado. Entonces, cuando tú y yo aceptamos la justicia, entonces Él te acepta a ti de la base de su justicia, no tú, no la tuya. Entonces, si tú haces el pecado, tú tienes un abogado con el Padre, y en la Biblia, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que la sangre completamente limpia. Entonces, tú no eres justo, solamente todo lo bueno que como tú actúas. Eso es santificación. La justicia es la naturaleza. Y si tú recibes su naturaleza, Él te causará para que tú camines santificado. Lo voy a decir otra vez. Si tú recibes su naturaleza, causará a ti para que tú camines en santificación. Por un ejemplo, el tiempo de los impuestos. Todavía no ha llegado. ¿Por qué se están aquí emocionando? ¿Ok? Aquí está el tiempo de los impuestos. Llenas tus impuestos. Y vamos a ver si puedo agarrar mi regreso, un reembolso. Voy a mentir aquí en este lado. Bueno, la justicia sabe que si estoy corto, yo puedo venir al Padre y pedir lo que yo necesito, sin tratar de estar mintiendo en la forma. Actuarás justo. Ahora, la justicia también es lo que yo llamo en la misma categoría de realeza. Esto es ahora estamos entrando un poquito más a fondo. Ahora, uno de los trabajos del Espíritu Santo es para ayudarte, enseñarte de la vida de esclavitud que hemos vivido bajo la maldición a esta nueva vida como una hijo del rey. Es uno de los trabajos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él te va a estar hablando a ti. Ahora, manténganse conmigo acerca de tus actuaciones, hechos, la manera que tú hablas, esa manera que tú te llevas, que tú actúas, tu carácter, la manera que tú piensas. Él te va a estar hablando a ti acerca de las palabras que tú usas. Todo esto ahora, porque Él está haciendo realeza. Te está haciendo a ti como realeza. Yo tengo una serie llamando Revelación a Realeza. Yo voy a enseñar un poquito más, porque te voy a enseñar el poder de esto. Vamos a ver en Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5, él dijo en versículo 16, confesaos vuestras confesas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora fíjense en esto, porque él sigue abajo y te deja ver el poder que tú estás trabajando por medio de la justicia. Próximo versículo. Escritura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No. Él no solamente en tu comunidad eso estaba pasando. Eso estaba pasando en el mundo. Esta es una persona caminando en la justicia. Próxima parte. Elías, y otra vez oró, y el cielo dio lluvias y la tierra produjo su fruto. Fíjense que cuando ustedes están caminando en la justicia, tú no tienes que sentirte que si tu oración ya ha sido respondida. Porque la fe que tú tienes fluye por medio de la justicia. Yo estoy predicando mejor que ustedes me están diciendo amén. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La próxima cosa que pasa es que la fe es restaurada. La fe es restaurada y ahora puedes hacer cosas que nunca puedes haber hecho, porque no solamente por tu fe, ahora porque también tiene la justicia que opera en el nivel donde tú no necesitas que sentir nada. Fíjense, tú puedes poner todo el perfume, todo lo que tú quieren, lo que ustedes quieran enfrente de mí, pero mi oído no lo puede oler. ¿La razón por qué? Es ese olor está fuera de límites a mi oído. Mi oído está en el otro tipo de nivel y no lo puede oler. Tus sentidos no pueden sentir la fe. Porque está en otra diferente área. Y la gente, porque no ha caminado en justicia, no han caminado en fe. Y te estoy diciendo porque cuántas cosas que Dios tiene en el cielo que deben de estar en la tierra ahora. Te puedo decir ahora de la mayor parte, muchos de ustedes. Gugabs. Eso no es la palabra correcta. Eso es otro término en del sur que hemos dicho que significa mucho. ¿Cómo lo dicen en español? Mucho. Gloria a Dios. Mi punto para ti es que todo esto es para ti. Pero solamente se puede ser transferido por medio de la fe. Y el problema es de que no tratas de desarrollar más fe. Puedes trabajar y trabajar, pero la raíz está justa, es justa. Que nosotros estamos siempre viéndonos a nosotros mismos, tratando de calificar y actuar, si actuamos bien, para tener una buena relación con Dios, para que Dios nos quiera y para que Dios pueda hacer cosas para nosotros. No. Todo lo que Dios va a hacer por ti ya lo ha hecho. Solamente tu fe lo transfiere. ¿No sería así lo mismo como el diablo, solamente detenerte en injusticia, tratarte para que tú solamente estés actuando correcto para que lo puedas obtener? Ahora, yo no en ninguna manera estoy apoyando el pecado. Ahora, la Biblia dice, si tu corazón te condena, entonces tú no tienes, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 3, y versículo 20. Fíjense lo que dice. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es otra palabra de confianza? Es fe. Si tú estás haciendo algo que no es correcto, tu corazón te condena, es porque no estás haciendo bien. Pero si te está... Pero tú todavía eres justo. Pero solamente actuaste en una manera que es contrario de tu fe. Ahora vamos a mantenernos aquí. Porque se contiene la justicia para ser gobernadores y líderes de este planeta. Ahora, este es Eclesiastés, ¿no? Se pronuncia Eclesiastés. He escuchado a la gente que lo pronuncia malo. Eclesiastés capítulo 10. Mi padre era una persona que se fijaba mucho en las palabras y cómo lo mencionabas. Entonces yo debo de estar, de regresar a mi manera de hablar, a mi manera de realeza de hablar. Versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Él está hablando acerca de que él estaba hablando antes de este capítulo, versículo 5. Hay un mal, versículo 5, y hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Ahora Dios llama esto malo. Vi siervos a caballos. Fíjense lo que dice aquí. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Él dice, los que deben de estar en el caballo están actuando como los esclavos. Ese es el trabajo del enemigo, porque él sabe que hay un esquema que Dios te ha planeado para que tú tengas. Es una mentalidad de superioridad. No es arrogante que tú te veas a ti que como superior. ¿Superior a qué? Tú te veas superior. No estamos hablando de la gente. Tú te ves superior a la enfermedad, superior a una tormenta. Tú te ves superior a la economía baja. ¿Me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Superior, la conciencia de la superioridad. Injusticia significa que yo me veo a mí inferior. Yo estoy inferior a ti. Y el enemigo lo hace y lo trata de hacer cosas para ayudarte a mantener un sentido de inferioridad hasta que cuando después de que seas nacido de nuevo, hacer cosas que pasen que están afuera de tu control. No debe de ser nada en este control que pasa en este mundo que sea afuera de tu control. Tú piensa en esto. La economía no puede regularizarte a ti. Salmos 37, 17. Él dice, acerca de tu provisión. No serán avergonzados del mal tiempo y en los días del hambre serán saciados. Díganme amén hacia esto. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús vino sobre la tormenta? Vamos a ir, por gloria al Señor. Están conmigo ahora. Estoy hablando de guerras espirituales y empieza donde en tu mente y entra a tu corazón. Y primero tienes que tener la coraza de justicia y tienes que poner el escudo de fe y la cabeza de fe para que tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, Él te dice en versículo 35, aquel día cuando llegó a la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca y habían también otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de la tal manera que ya se anegaba. O sea, por favor, fíjense, imagínense algo entrando en su mente que finalmente ya se ha entrado, quebrantado, algo malo, un pensamiento malo. Y por eso la gente, o si ustedes se fijan, en lo malo se entra a tu mente y lo que pasa que tú ya no estás en control en eso. Eso ya te ha poseído a ti. Tienes que sacarte a eso afuera en el nombre de Jesús. Yo ato y yo mando cada espíritu carnal, o si están aquí y, o están en el internet, donde quieran que ellos estén, en el nombre de Jesús. Yo solamente lo estoy diciendo en caso de que alguna persona está operando. Tienes que parar de eso porque eso es parte de la inferioridad. Solamente te lo estoy diciendo porque no es malo. Te lo estoy diciendo solamente porque es malo y no te quieres que eso te posea y te lo mande a un lugar que no es para ti. Y tú puedes prender la televisión y de repente tú vas a decir, wow, ¿qué era esto? ¿Tú sabes de lo que yo les estoy hablando? Hombre. Te estoy diciendo que tienes que proteger tu mente. Y lo que entra a tus ojos, entra primero a tu mente. ¿Amén? ¿Ok? Fíjense lo que dice. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre la cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y luego dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y mudense. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vamos a ver unas cosas aquí. Jesús se fue a dormir. ¿Ok? Esto es lo que yo pienso. Tú no me puedes comprobar que estoy incorrecto. Entonces, pues, solamente escucha lo que les tengo que decir. Yo pienso que el diablo trató de tomar ventaja de que Jesús se vaya a dormir. Porque él pensó que él pudo agarrar a los discípulos. Él supo que no pudo agarrar a Jesús. Porque cuando Jesús fue al otro lado, el hombre que estaba lleno de demonio, que estaba controlando ese territorio, y el diablo lo estaba utilizando para que se desatara un tormenta, él vino a Jesús y se arrodilló y dijo, no me tires de esta tierra. Tú sabías que el demonio sabía a Jesús y el poder que Jesús tenía estaba dentro de él. Entonces él se esperó hasta que Jesús se durmiera. Y ahora él estaba atrás de ellos. Pregunta, ¿ellos estaban en la voluntad de Dios? Sí, estaban en la voluntad de Dios. Él le dijo que se fueran para allá, ¿verdad? Ellos estaban yendo, ¿verdad? El diablo estaba tratando de quebrar su barca. Es interesante como Satanás puede desatar un ataque contra ti, que tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Síganme. Tratando de cortar tus finanzas, tratando de cortar tu familia. ¿Estoy correcto acerca de esto? O si él pudo desatar un ataque contra tu viaje, tu destino, tú yendo de un lugar a otro. ¿Pudo haber desatado un ataque contra tu salud? Absolutamente, absolutamente. Él te agarra y te agarra a ti diciendo, dale a esta persona cáncer. Y por eso tú no puedes aceptar nada que no está escrito en este libro para ti. Ya sé que tú vas a los doctores y tú ya sé lo que te han dicho, pero no es la verdad. La verdad es que por sus llagas fuiste sano. Y ahora tú sales aquí, estás escuchando, hablo de mí y eso, Bowenson está hablando. Yo no lo dije, yo soy el mensajero solamente. Yo solamente te estoy llegando lo que el Señor del Señores y Rey de Reyes y lo ha dejado en Nuevo Testamento, que es tu herencia, que si tú lo agarras y tú lo caminas por fe, serás liberado. La misma de esto, también lo mismo serás liberado por lo otro. A mí no me importa lo que dijo el doctor y no me importa lo que dijo sobre tus ovarios. No me importa, no tiene ninguna diferencia. Y tú agarrarás las escrituras, por sus llagas fuiste sanado. Y te fijas que la primera lugar donde él va es en tu espíritu. En tu espíritu se entra. ¿Y por qué tú quieres la condenación afuera? Mantén la condenación afuera porque tú quieres que tu espíritu procese esa semilla, esa palabra. Entonces tú tienes que decir, espérame, Padre, o si yo lo he fallado en cualquier manera, tú dijiste que lo podemos en tu palabra, podemos confesarlo y tú debes de perdonarme y limpiarme de toda injusticia para poder ser justo otra vez, porque necesito la fe que trabaje bien ahora. Y díganme amén. Y cuando haces eso, entra tu espíritu primero y luego el próximo lugar trabaja. Cuando entra primero tu espíritu, que luego qué hace el segundo en tu cuerpo, tu alma. Díganme alma, entra a nuestra alma y trabaja por medio de nuestra alma y luego después de esto entra a tu carne y limpia todo lo que está en tu carne que está fuera de línea. Tú no necesitas tener un diagnóstico, solamente tienes que saber que tu carne no está actuando bien y tú agarras el espíritu, el fruto del Espíritu de Dios, entras por tu lo agarras, que es la palabra de Dios, entras por tu espíritu, entra por tu alma y sale por tu cuerpo. Y ahora por la fe y la paciencia tú heredas las promesas. Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 6, por favor. En Hebreos capítulo 6. Versículo 12. Están conmigo. Fíjense lo que dice. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La promesa, las paciencia no están aquí, están en toda la hora de la día. Esa no es paciencia. Paciencia, estar consistentemente constante. Significa que mientras que estás manqueando, tú todavía estás sano porque está trabajando su camino afuera a tu carne. Ahora, eso es donde tú ahora debes de entender que tú tienes que ser estar en ridículo. Tienes que empezar y fijarte que también la sanidad entra de adentro para afuera, porque sanidad es Porque la sanidad trabaja con Dios. Y tú no tienes ningún centavo afuera y tú empiezas a decir que no, todas mis necesidades han sido cumplidas. Pero tú tienes que fijarte y reconocer que tu primo Leroy no lo entiende esto. O si tú te fijas en Marcos capítulo 3, este es el grupo correcto que les estoy hablando. Esto es Jesús ahora. ¿Están listos? Versículo 21. Aquí está Jesús. Él está haciendo cosas que su gente está diciendo, man, hombre, ¿qué? Eso es ahí un hombre raro ahí. Cuando lo oyeron sus suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué es el término moderno de este día? Está loco. Está loco. Se te fue todo hasta el fondo. El elevador con él no se le va todo hasta arriba. Fíjense, estamos hablando de esto. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre que quedándose afuera llevaron a llamarle y a la gente que estaba sentada alrededor de él y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Ahora todos ahí ya se empezaron, pensaron que él está ya completamente loco. Él no está operando en el nivel de lo lógico. Él se está elevando y está operando en el nivel del reino del universo, de realeza sobre todo este mundo. Entonces, vamos a traer esto a casa contigo. ¿Estás preparado? ¿Estás listo de actuar en fe donde tú no lo puedas ver todavía? Porque eso es lo que va a poseer tus posesiones. ¿Qué tal en Marcos capítulo 2, versículo 1? Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. E inmediatamente se juntaron mucho de manera que no cabían ni a una puerta que se predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trajeron un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, no era su casa de ellos, y estaban quebrando un techo de otra persona, y descubrieron el techo de donde se estaba, y echaron una apertura, bajaron el lecho de y hacía el paralítico. Pero el hombre que estaba ahí estaba loco. Y esto es lo que significa fe loca. Esto es lo que significa la fe loca. Esta es la actitud de la justicia que tú debes de tener. Es de parar enfrente contra la gente que están dispuestos de burlarte a ti. Mientras que tú estás agarrando la libertad y tú estás agarrando esa posición y ese trabajo. Y te voy a preguntar, ¿tú quieres aceptar esto? Porque de vez en cuando estamos esperando de ser aceptándonos y de ser aceptados de la gente. Tu fraternidad te va a aceptar. O tu grupo social te va a aceptar, o tu gente política te va a aceptar, o tu gente, tu propia familia te va a aceptar. Te estoy diciendo cuando esto va a trabajar, cuando tú estás dispuesto enfrente de cualquier persona, de lo que sea, y tú estás dispuesto de pararte y decir lo que Dios te ha dicho y declararlo. Y ahora esto, y quiero encontrarlo. Yo les dije que cuando tú estás haciendo esto, gloria, te lo es garantizado. O si no, estás, aquí está. El diablo se va a asegurar que tú vas a tener que hacer una decisión. Ya los empecé a andar, ¿verdad? Él no quiere que tú estés desatado, porque cuando tú estés testificando, la gente va a ver, espérame. Y Dios dijo que no es respetador con los hombres. O si lo hizo esta persona, también me lo va a hacer a mí. Y te estoy diciendo que es garantizado que si tú quebrantas estas otras áreas, esto es el último atamiento que el diablo puede hacer contra ti. La familia, amigos, compañeros, para tratar de que te burlan de ti y para que tú te muevas a la injusticia. Te dije que yo estaba ahí. Yo estábamos en Chicago, empezamos en Chicago y empezamos el ministerio en la Lake y la Pulaski. Y era una iglesia que estaba en una tienda. Y la gente y la gente que yo antes estaba de compañerismo, que era muy alto, de alto nivel, ellos no querían venir donde yo estaba. Pero había muy gente buena, vinieron. Y me acuerdo, estábamos ahí desatando y echando afuera demonios. Y tenía mucho aquí, pero uno de ellos entró a mi carro y se fue andando con mi propio carro. Te digo que los demonios sí manejan. No piensen que si no manejan, ellos sí manejan. Pónganle una alarma a algo para que ustedes lo puedan, para que ustedes puedan proteger el carro. Y ahora el carro se fue y ahora no tenemos transportación. Pero estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Estoy en la perfecta voluntad de Dios. Y ahora estoy visto como burlado aquí. Y a un ingeniero de manager. Y aquí, con y su hijo, viendo aquí a esta... Y está viendo ahora uno de sus compañeros que ya se disminuyó a solamente dos sacos y poca ropa, y su hijo apenas ni tiene tenis. Y ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer cuando se fueron con mi carro? Tuve que agarrar en el autobús. Yo estoy en el CTA, y ahí en el CTA, y nos salimos ahí. Yo no estoy burlándome de nadie, pero o sea, ellos están burlando de mí. Estaban hablando en la cocina, burlándose de mí. Pero fíjense, por medio de la fe y la paciencia, se está trabajando desde adentro afuera. Puedes estar parado para ser bendecido. Puedes aguantar para que hasta que la victoria entre, hasta que Dios se manifiesta lo bueno. Te estoy diciendo, Él dijo, el que me ama a mí será amado por mi Padre y yo me manifestaré a Él. Pero si haces la voluntad de Dios, ahora Él está comprometido para tu liberación. Eso es solamente de tiempo, y te estoy diciendo, la próxima cosa que saben, yo salí ahí, sentíme mal, yo hasta aquí tengo, que agarró, y aquí está David, me casé con mi esposa, y aquí viene mi suegro, viene aquí fijándose a mí con el lado de su propia hija, y ahora aquí David abajo, y dije... Yo tengo mi ropa, yo tengo solamente suficiente dinero para solamente lavar mi ropa, o lavar esta ropa, o lavar mis zapatos. Normalmente yo me pongo muy animado para estar predicando, pero mis zapatos, yo estaba ahí solamente tratando de esconder mis zapatos. Tú puedes hacer rico. Y Dios dijo, aquí yo predicando con mis zapatos sucios, pero yo me mantuve firme. No me dejé que el diablo se entre a mi mente y decirme aquí que me regrese a Minnesota. Regrésate IBM. Regrésate, Tulsa. Tú no te perteneces aquí. No te van a no se van a tratar bien. No te van a entender. No, no, no. Tuve que entrar en, a un día al otro. Y de repente llega el quebrantamiento. Y la fe se estaba manifestando en mi vida. Y te estoy diciendo, en lo respetador de hombre, te estoy diciendo que Jesús te va a levantar en tu barco. Va a hablar a tus circunstancias porque Dios dijo, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. Y tú solamente habla conmigo y te responderé. Y te voy a enseñar las buenas cosas grandes que tú no sabes. Y yo te estoy diciendo aquí ahora, puedes estar aguantándote para que seas bendecido. Te estoy diciendo que Dios dijo que aunque me lleve a mí, eso es lo que yo voy a hacer. Cuando tú estás actuando en la fe, tú tienes que confiar. Y tú tienes que mantenerte con Dios. Y Él te va a estar, va, y Él se mantendrá contigo. Es una alabanza. Gente, yo soy un creyente. Porque si tú no has pasado por mucho, tú no vas a saber mucho. Tú puedes venir aquí predicando, pero tú no sabes nada. Yo te estoy diciendo cuándo vas a estar caminando adelante. Porque Dios tiene un destino para ti. Y si tú lo llegas a cumplir, hay un diablo atrás de ti. No te lo estoy profetizando, pero ponte a poner firme. Dios está contigo en esa barca y te garantizado, Él está en el otro y te llevará al otro lado. Denle a Dios una alabanza. Eso es Dios. ¿Te puedo dar una escritura más? Váyanse a Primera de Reyes capítulo 17. 19, perdón. Oh, Él está viniendo. Dios me dijo que te dijera que las cosas van a cambiar en tu vida. No importa lo que tú vayas has pasado, Él dijo que tú no te tienes que preocupar de tus enemigos porque Él los va a correr afuera. Eso lo agarró esta noche. Primera de Reyes capítulo 19. Versículo 11, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un solvo pasible y delicado. Y sabemos cuándo es el diablo, porque el diablo es con tanta gran voz. Pero Dios es solamente pasible y delicado. Y Él te dice, ponte, solamente quédate pasible y delicado y tengas paz. Eso es cuando yo agarro. Eso es cuando yo entro en eso, porque cuando tengo esa paz, eso sé cuando la fe está en su mejor alcance. Denle a Dios una alabanza. Yo no planeé todo esto para esta enseñanza. No se enojen a sus familiares. No se enojen a tus compañeros. Organizaciones, porque ellos no saben. Esto es solamente para ti. Y Dios te ha llamado para que tú camines por fe. Y te estoy diciendo dónde están tus cosas. Están al otro lado de la fe. Cuando tú que estás caminando por fe, tú vas a estar rico, vas a ser sanado, vas a ser liberado, vas a agarrar un esposo. Pero espérate, cuando entra esa paz, es cuando la fe está a su alto nivel y algo vas a quebrar. O cuando tú, y ya no vas a estar pensando, a ti no te importa lo que ellos piensan de ti. Entonces, cuando me invitan a mí en un servicio diciendo, es un servicio público, no le puedes decir el nombre de Jesús. Entonces, tú no me quieres a mí. Hay gente que está llegando, tratando de llegar a un nivel más alto, pero no tienes que estar en compromiso. Pero si tú quieres que yo ore públicamente, yo tengo que utilizar el nombre. Ese nombre me salvó a mí. Ese nombre me salvó y me sacó. O si tú estás aquí esta noche, Dios te ha hablado en este tiempo, que a lo mejor tú estás peleando una batalla porque tú no lo conoces a Él. Pero lo que yo quiero hacer es introducirte a Él, y su nombre es Jesús. Él me salvó a mí. Él me agarró de una persona que yo era hostil y amargosa, y me entró y me convirtió en una persona con amor, y me llevó a un lugar donde debía mucho a todos, y me llevó a un lugar donde no le debo nada a nadie y tengo todo.